Hola a todos y todas, hola querida audiencia, hola gentuza, estamos de vuelta. Ha terminado el calurosísimo verano, empieza el curso radiofónico y comienza de nuevo Los Profesionales.
Estamos de vuelta.
Así es, terror, miedo, tensión, truenos y relámpagos caen ahí en el horizonte ya. Porque sí, vuelven Los Profesionales con una nueva temporada. Si los calores del verano nos han cocido los sesos y si las múltiples canciones del verano nos han terminado de asesinar, esperemos que estéis escuchando Radio Enlace. Bueno, de hecho, si estáis escuchando Radio Enlace, eso es síntoma de que tenéis una inteligencia preclara y un fantástico mundo interior. Ahora, si estáis escuchando en particular a las 7 de la tarde todos los viernes Los Profesionales, es porque además sois gentuza, pero gentuza de la nuestra, gentuza de la que nos mola.
Y de fondo suena un pedazo de artista, un pedazo de músico que hace este soul y este blues oscuro que nos gusta a nosotros. Y que se llama André Williams y que dice I wanna go back to Detroit City. Nosotros queremos regresar a Hortaleza City a hacer estos programas locos y subculturales que tanto nos gustan Los Profesionales.
Así es, volvemos en esta nueva temporada a este búnker antizombies de la calle Costa del Sol, en el corazón de Hortaleza. Y, cómo no, a los controles, el señor Bigger Than Life, Kike.
¡Yuhu! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta. Y en la pecera, los micrófonos, siempre saturando los volúmenes,
yeah.
Está el pequeño Jos.
Muy buenas, querida audiencia. Sí, estamos de vuelta. Eso sí, que no ha vuelto hoy, pero estará seguramente la próxima semana llevando el programa. Es nuestro habitual compañero, el guapo Ángel.
Por supuesto, y no ha podido venir, pero
echamos de menos su belleza.
Dentro de poco, sí. Su belleza y su carisma, sin duda. Y sus contenidos como el derecho vikingo y cosas por el estilo.
Sí, 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 pues eso. Yo creo que el programa de la semana siguiente se lo vamos a dejar.
Todo para él.
Para que lo goce, para que lo disfrute.
¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar esta semana,
Jos? Bueno. Pues hemos venido muy intelectuales del verano. Porque sí, para mantener eso, nuestro cerebro fresquísimo, nos hemos hartado de ver documentales. Sí, señor. Al igual que las películas de ficción están sufriendo en los últimos 10 años un declive, una decadencia terrible, vamos, que son un mojón en general. Sí. 90% de la producción cinematográfica actual es mojonazo tras mojonazo. Los documentales, sin embargo, en estos últimos 10 años están sufriendo una eclosión brutal. No sé exactamente cuáles son las causas. Yo creo que tiene que ver con que rodar un documental es muchas veces mucho más barato que rodar una película de ficción.
Sin duda que
hay. Y entonces gente con mucha capacidad y mucha creatividad y eso, pues muchas en general, con un montón de cosas buenas, pues no tiene dinero o no consigue dinero para hacer una peli. Sin embargo, un documental es mucho más fácil de hacer. De hecho, muchos de los documentales de los que hablaremos hoy han sido financiados a través de micromecenazgos, de esos que tanto nos molan, otros no. Y eso, yo creo que es eso, que en los últimos 10 años los documentales lo están petando.
Pero quitemos la idea, si a la gente que nos está escuchando en un momento dado ha asociado documental con
la segunda cadena de televisión española, que a mí me gusta mucho,
sí,
todo hay que decirlo.
Los documentales de bichos no están mal, pero hay muchas cosas más allá de los documentales.
Yo, si son de ballenas, si son de leones y si son de alguna cosa más, no sé qué otra cosa me mola mucho, los dejo sí o sí o sí.
Bien, sí. Me parece bien.
Los que no me molan nada son los de viajes, de los viernes. Hoy viernes, por ejemplo.
Pues a mí eso es lo que más me gusta.
No, me gustan
bueno,
los.
En cualquier caso, dentro de la esfera bichos del documental, el rango de temáticas es prácticamente ilimitado.
Bueno.
O sea, cualquier cosa que se nos ocurra, que nos pase por la cabeza, lo podemos contar en un documental. Y esto ha permitido pues que haya cosas más convencionales y otras cosas que pueden entrar dentro del terreno, como hemos querido calificarlo en este caso, de lo turbio, de lo inquietante, de lo intranquilizador. Hay muchas cosas en este mundo que reflejan el lado oscuro del ser humano y hay muchos documentales que lo plasman, ¿no? Entonces hemos querido un poco ir por ahí, un poco sacar a la luz algunos de estos documentales que nos han fascinado por lo extraño y lo curioso de las cosas que reflejan, ¿no? Entonces, vamos a ir por ahí. Vamos a olvidarnos de las ballenas y de los leones, Jos.
Eso. Ni ballenas ni leones.
Así que, bueno, vamos a empezar a comentar, como bueno, ya he dicho antes, la música de este programa va a correr a cargo del gran André Williams. Un tipo bastante oscuro, pero porque es negro, fundamentalmente, y porque su música es también así oscura y profunda, y que ha sacado este pedazo de disco que se llama I Wanna Back to Detroit City este año, así que merece mucho la pena oírlo. Y otro día tenemos que hablar de documentales musicales, que también hay muchos y muy buenos, ¿eh?
Sí, yo tengo, bueno, de hecho tengo una sección que te va a gustar aquí dentro de los documentales. Que te va a gustar un montón.
Me parece bien. Pues deberíamos empezar hablando de quizá uno de nuestros documentalistas favoritos, que ya de por sí es un tipo turbio y extraño.
Sí.
Como sus películas
es
como
de los nuestros.
Sí, sus películas como director de cine. Pues son bastante duras y bastante chungas. Y últimamente pues se ha centrado mucho, aunque sigue haciendo cine convencional, se ha centrado mucho en la escena de los documentales. Y está haciendo verdaderas joyitas de lo bizarro, ¿no?
Así es, se trata del director alemán Werner Herzog. Algunos de vosotros le conoceréis por Fitzcarraldo o Aguirre y la cólera de Dios. La cólera de Dios. Y algunos otros le conoceréis por el remake que hizo hace, no llega a los 10 años, 5 años, una cosa así, del Teniente Corrupto con Nicolas Cage.
Sí, cierto, todavía no entiendo esa, pero
yo bueno. Supongo que ese era un encargo.
Alimenticio.
¿Quieres dinero? Claro, ¿quieres dinero para tus documentales? Pues toma.
O sea, de hecho, la película original de Abel Ferrara es bastante chunga, bastante turbia.
Chunga de por sí.
Y la nueva no la he visto. Siendo Herzog todavía me tranquiliza un poco, pero tenía mucha pinta de ser demasiado...
A ver, comercialón. Es muy loca porque es Herzog, es un truño porque está Nicolas Cage, evidentemente, pero también está Eva Méndez.
Que no está mal, sí.
Solamente te puedes poner el fast forward.
Pero hay escena de pajilla en la ventanilla de las adolescentes como la original.
No recuerdo.
No, es que esa escena a mí me parece magistral.
No recuerdo, no le presté mucha atención a la peli general.
Teniente Corrupto es una de las pelis de los 90 que a mí me volvió loco, ¿eh?
Corrupto.
Que me ha dejado así.
El Teniente Corrupto. Que, pues eso, el señor Werner Herzog, grandísimo cineasta, siempre ha hecho documentales intercalándolos con sus películas, pero en los últimos años ha hecho bastantes menos películas, y las que ha hecho un poco, pues eso, como Teniente Corrupto, y sin embargo está haciendo unos documentales brutales y fantásticos. Yo he seleccionado varios de los últimos años, no todos, pero he seleccionado varios de los últimos 10 años más o menos, que son, pues eso, auténticas joyas del cine documental. Un cine documental, por otro lado, también, los que no lo hayáis visto, corred a buscar al señor Werner Herzog y corred a buscar sus documentales. Estoy tratando de buscar en el ordenador que tenemos aquí en el estudio, en la red de bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, si los documentales de los que vamos a hablar están disponibles para sacarlos. Pero como en el estudio de Radio Enlace tenemos el único ordenador que funciona a pedales, pues no me da para pedalear y hablar a la vez en la radio, así que creo que no lo vamos a
poner. Ahora que tienes un iPhone, úsalo.
Usted, no me dejes en evidencia delante de toda la
audiencia. No, que la gente se quite esa imagen tuya de contracultural. Tú tienes un iPhone 5.
Sí, es cierto. Desde hace 2 días he dejado el Nokia 502, ese que tenía desde 15 años, y tengo un iPhone. Tengo que decir que es de tercera o cuarta mano y que, bueno, pero sí, tengo un iPhone de esos. En cualquier caso, Werner Herzog, para los que no lo conozcáis, tiene un estilo muy personal y todos sus documentales son suyos. O sea, evidentemente es suyo, empezando porque la única voz en off que hay durante todos los documentales es suya. Quien generalmente hace las preguntas en sus documentales es él.
Sí, suele aparecer, de
y,
hecho.
Sí, muchos de ellos aparece. Y bueno, pues es un estilo muy personal, pero que es un estilo que mola un montón.
Y su acento alemán, si lo escucháis en versión original, pues es bastante reconocible.
Ya ves, un tío que lleva tantísimos años viviendo en Hollywood, ¿cómo puede seguir hablando como un
acentaco, sí, sí.
Además que sí, habla como el típico nazi de película de acción de Indiana Jones o algo así. Pues empezamos, yo creo, por el documental de 2005. Es una buena forma de empezar viendo los documentales de los últimos años de Werner Herzog. El documental de 2005 llamado Grizzly Man.
Pedazo de documental, oiga. Espera un momento, que creo que tengo algo por aquí. Ahora,
pues sí.
Si lo tengo. ¿Dónde está? Vamos. Vale, que suena.
Durante 13 años, Timothy Treadwell vivió entre osos grizzly en las montañas salvajes de Alaska. Allí, filmó más de 100 horas de secuencias, a hasta el 2003, año en el que le mató uno de los osos a los que había jurado proteger.
Aquí me tenéis con uno de mis osos favoritos. Es el señor Chocolate. Hola, señor Chocolate. Ha estado conmigo más de una década. Ha sido un gran amigo. ¡Oh! ¡Es un oso grande! ¡Es un oso grande! ¡Un oso muy grande! ¡Oh!
Bueno, esto es un extracto del tráiler de Grizzly Man.
Bueno, pues documentalón. En Grizzly Man, el protagonista, ya lo habéis oído en el no recuerdo el nombre, Timothy Treadwell, pues se va a Alaska a proteger a los osos. Hay que tener en cuenta que este señor no es un señor que tenga ningún tipo de formación científica, no es un ecólogo, no es biólogo, no es zoólogo.
No, de hecho es un poco...
De hecho ni siquiera está relacionado con ninguna sociedad o ONG de protección a los animales. Es un colgado californiano que de pronto decide que los osos son sus amigos y se va a proteger a los osos, viviendo con ellos básicamente todo el año.
Entonces, todo esto después de un trasfondo de drogas y excesos considerables.
Sí, el tío parece ser que intentó ser actor de Hollywood, etcétera, etcétera, y fracasó. Y bueno, no os destripamos nada si os decimos que ya ha fallecido este hombre, falleció en 2003. De hecho, el documental empieza con el fallecimiento del hombre y del protagonista y cómo Werner Herzog se interesa por la historia. Y bueno, pues es una mezcla de, por un lado, un canto de amor a la naturaleza por parte de una serie de personas bastante colgadas. Por otro, el mensaje que siempre ha tenido un poco Werner Herzog, que es que el hombre se enfrenta continuamente a la naturaleza porque no es su medio normal, digamos. Y bueno, pues por otra parte, no lo sé, es una especie de documental, peli de aventuras con...
¿Por qué es llamativo este personaje en sí? Pues porque precisamente al ser un descerebrado y acercarse sin miedo a los osos grizzly, consiguió las mejores imágenes de osos grizzly en la naturaleza que nadie había conseguido dentro del mundo de los documentales científicos, ¿no?
Así es, pero también ha sido muy criticado por tanto científicos como documentalistas profesionales, porque a su vez, haciéndolo de la forma que lo hacía, continuamente perturbaba lo que sería la vida natural, entre comillas, de los osos. Quiero decir, si el tío a lo mejor lo hubiera grabado en el vertedero al que van los osos a comer al lado de la ciudad de no sé dónde, pero el tío se iba ahí a los sitios más remotos a vivir con los osos. Osos que generalmente algunos de ellos no habían visto un ser humano en su vida. Algunos de ellos habían visto pasar una avioneta, un helicóptero cuando les grababan, pero un ser humano de cerca no lo habían visto en su vida.
Y como veíais en el tráiler, ponerle nombres como señor Chocolate a ese oso grizzly que probablemente te puede destripar, pues dice bastante su estabilidad mental. Muy interesante.
Grizzly Man, documental de Werner Herzog de 2005. Buscadlo allí en internet, en donde sea. Está muy, muy bien.
Pedazo de docu, ¿eh? La verdad es que a mí uno de los que más me gusta, sin duda, este hombre.
Seguimos con gente que se enfrenta a la naturaleza salvaje, en este caso el culo del mundo, literalmente. Encuentros en el fin del mundo, Encounters at the End of the World, documental de Werner Herzog de 2007 sobre gente que vive en la Antártida de forma permanente. No gente que va a pasar una temporadita tal, no, gente que se queda allí todo el año, incluyendo los 7 meses que no llega ningún tipo de avión ni nada.
Ni luz del sol, de hecho.
Ni luz del sol la mayor parte del tiempo.
Sí. Este es uno de los últimos que he visto yo y la verdad es que me mola un montón.
Mola bastante. También habla mucho de la salud mental de la gente que vive ahí. Hay un tío que solo tiene una maleta, su única posesión en el mundo. Bueno,
una mochila.
Sí, no, pero creo que es una mochila y una maleta, porque existe la posibilidad de que él se meta en la maleta.
Ah, eso no me acuerdo. Vale, sí.
Creo que sí.
Que es el que tiene el kit de ese de supervivencia, claro, para salir corriendo en cualquier momento.
Para salir corriendo. Un nota es que está en la Antártida, nadie sabe por qué, y que, bueno, está preparado para salir corriendo en cualquier momento. Cosa que si le pasa durante los meses de invierno va a ser complicado.
De hecho, es brutal cuando empieza a sacar las cosas de la mochila y saca una canoa hinchable.
Sí.
Entre otras cosas.
Sí, y creo que el tío explica que lleva una maleta o mochila suficientemente grande para caber él dentro en caso necesario o algo así. Creo recordar. Este lo vi hace ya bastante tiempo. Bueno, también veréis, si veis este documental, que merece mucho la pena, veréis los tíos que se dedican a vender helados en la Antártida. Y el científico que investiga a los pingüinos puta.
Sí, un tipo que se relaciona poco con el resto de hombres, solo con los pingüinos.
Sí, se relaciona básicamente con pingüinos durante la mayor parte del año, y al cual Werner Herzog le pregunta que si existen pingüinos homosexuales, y en sus 40 y tantos años de investigar pingüinos, ¿ha visto comportamientos homosexuales entre los pingüinos? El señor le mira con sus ojos estrábicos y abrasados por la blancura nívea de la Antártida y le dice, no, pero hay pingüinos puta. Y bueno, pues ved cuál es la explicación de los pingüinos puta. Merece mucho la pena. también eso, en este caso la perspectiva de Werner Herzog está muy separada de la gente que está ahí. En algunos casos a él le cuesta creer que haya peña que se dedique a hacer esas cosas y a vivir tanto tiempo en la Antártida, pero la verdad es que mola mucho también, a su vez, porque no intenta ser colega de los...
No, en general es bastante desmitificador, ¿no? Porque igual la idea que tienes de las estaciones polares, ¿no? Es de Antártica, son un poco científicos, héroes que están ahí, que es cierto que lo son en el fondo, ¿no? Pero que está todo como mucho más idealizado quizá en nuestro imaginario colectivo, y este te lo enseña pues como lo que es, que realmente parece casi más una explotación petrolífera llena de maquinaria chunga.
Sí, una mezcla de Gran Hermano con... Sí.
Y gente bastante loca. Que lo curioso es que, o sea, realmente debe ser muy interesante conocer a toda esa gente, porque es gente que viene de todos los rincones del planeta, cada uno con una motivación y un trasfondo totalmente diferentes, y te encuentras cosas increíbles, ¿no? Y eso que solo pasa por la estación McMurdo, que es la estación principal americana, pero hay estaciones rusas, hay estaciones de investigación chilenas, canadienses y tal, o sea que debe ser un submundo de lo más peculiar, ¿no?
Sí, bastante curioso.
Es fascinante la parte de los buzos, cuando va a entrevistar a una estación de investigación que se dedican a bucear debajo del hielo, ¿no? Ya son biólogos que se dedican a estudiar la fauna subacuática y bueno, saca alguna de las imágenes más fascinantes que he visto de la naturaleza. Y aparte ves la entrevista a uno de los biólogos, que probablemente la inmersión que va a hacer es la última que va a hacer allí antes de irse, ¿no? Entonces le ves como el tío realmente está dolido, ¿no? Está ahí procesando el hecho de que no va a volver a ver eso que ve habitualmente todos los días y que es algo abrumador.
Sí, que es lo que más le mola hacer en este mundo realmente. Que el tío se declara más feliz debajo del hielo que por encima, de la superficie polar.
Sí, sí, sí.
Así que, sí, pues también Encuentros en el fin del mundo, otro grandísimo documental, en este caso 2007, del señor Werner Herzog. Increíble, increíble. Y ahora dejamos un poco los documentales que hablan del hombre contra o en la naturaleza y nos vamos a una obra rarísima. A mí me parece el mejor de los documentales, también el tono cambia mucho, es mucho más lírico, es mucho más poético, a nivel estético también es diferente. Se trata de La Cueva de los Sueños Olvidados, Cave of Forgotten Dreams, que es un documental de 2010, en este caso, que el señor Werner Herzog rueda sobre unas pinturas rupestres halladas en unas cuevas en el río Arcachon, en Francia. Y que, bueno, son unas pinturas rupestres espectaculares. O sea, lo de Altamira es de primero de primaria.
No, hombre, Altamira es una de las pinturas rupestres más importantes del mundo. Esto
sí, pero
a nivel.
A nivel de... yo, en este caso, he visto este documental con una persona versada en artes gráficas que me ha dicho que las técnicas que se ven en esos dibujos, que son flipantes, que no entiende... De hecho, se planteaba que fuera una falsificación, porque algunas de las técnicas usadas no se descubrieron hasta pasado el Renacimiento en la civilización moderna. Y que si hubieran utilizado esas técnicas para pintar unas cuevas rupestres será cuanto menos chocante. Y bueno, pues en este caso el señor Herzog se dedica a enfocar cosas de la Cueva de los Sueños Olvidados y hablar sobre cómo podía ser o qué tipo de persona podía haber hecho esos dibujos hace ya 10.000, 15.000, no recuerdo cuántos años decía que tenían las pinturas exactamente, creo que 10.000 años, pero no me hagas mucho caso. Y bueno, y se dedica a lucubrar. En algún momento entrevista a alguno de los descubridores de la cueva, alguno de los antropólogos y científicos que trabajan en ello, pero vamos, la mayor parte se dedica a descubrir la cueva para la gente que no la conoce. Y a mí me pareció muy, muy bonito. Es otro tono. A lo mejor es más documental como tal, si queremos llamarlo así. Pero a mí me pareció muy bonito, es muy espectacular y, bueno, pues también merece mucho la pena.
Eso no lo he visto, la verdad.
La Cueva de los Sueños Olvidados. Pues mola un montón, merece un montón la pena también. Ya te digo que es distinta, no tiene el mismo tono que las otras dos y en este caso la protagonista principal es la cueva y los dibujos. Y bueno, lo demás queda ya en un segundo plano. Y bueno, también habla mucho pues eso, del arte, del tipo de gente que crea arte o que podía crear arte en aquellos momentos, no sé, es muy bonita.
Muy bonita, muy bonita.
La ficho, la ficho. La tengo en mi lista.
Y también del mismo año, lo que pasa es que yo lo he descubierto muy recientemente, lo he descubierto ahora escasos meses, un documentalazo también, que yo pensaba que este, que en este caso no estaba dirigido por Werner Herzog, pero sí lo está. Y en este caso también es gente en la naturaleza, en este caso el casi el lo más salvaje que se puede vivir actualmente del mundo, que se llama Happy People. El subtítulo es A Year in the Taiga, un año en la taiga. Y es que el señor Werner Herzog se va a pasar un año a Conchanos Krosfrisbrin, pueblo ruso, a 1000 kilómetros de la ciudad más cercana, en mitad de los bosques, a vivir con los cazadores de pieles de ese pueblo, y pasa un año con ellos. Y en este caso sí que hay más identificación por parte de Herzog con estos, con esta gente que vive ahí y que, bueno, pues parecen ser, a pesar de no tener ningún tipo de comodidad o casi de la vida moderna, ser de la gente más feliz del mundo. Curiosamente, en el pueblo vive un sobrino del Tarkovsky, el director de cine ruso, pues se cansó de vivir la vida loca en Moscú y tal, y se fue a vivir a ese pueblo. Y ahí vive el sobrino del Tarkovsky, más feliz también que una lombriz, dice ser el hombre más feliz del mundo, viviendo ahí en el pueblo este. Pues eso, Happy People, un año en la taiga, de Werner Herzog también, merece mucho la pena. Hay una escena con un político, es increíble, la única escena en la que aparece un político es probablemente la escena más completamente berlanguiana, la escena en la que aparece un político en un barco cuando se deshiela el río porque hay campaña electoral y se pone a cantar con unas macizas al lado canciones rusas.
Creo que es que se combina ya el rollo de la situación rara en general de ese sitio tan extremo con la cultura rusa, que ya sí, de por
y
sí
con,
es
y con Herzog, que sí. Es un, pues eso, taraos, o sea, es un documental de taraos para tarados por tarados, merece mucho la pena, Happy People. Y eso, es sobre los cazadores en la taiga. Y yo tengo un documental más que no es de Werner Herzog en este caso, pero aparece él como actor. No sé si es documental, película documental, tenéis que verlo, no os puedo hablar casi de ella porque sería destriparos cosas, querida audiencia. Si no la habéis visto, os recomiendo que busquéis El Incidente, se llamó en castellano. Incident at Loch Ness, incidente en el lago Ness, sería su título original. En castellano ya creo que se tradujo por El Incidente, buscad El Incidente de Werner Herzog y lo encontraréis. En este caso no es suya, es el director, es un notas que es productor y guionista de Transformers y de películas del Michael Bay y esas cosas.
Pero que quiso hacer algo.
Y bueno, pues básicamente la peli empieza con este hombre que convence a Herzog para rodar un documental sobre el monstruo del lago Ness. Y hasta ahí puedo leer, en serio, no se puede decir absolutamente nada más. Tenéis que descubrirla por vosotros mismos. Bueno, eso y que hay una técnica de radar. No os puedo decir absolutamente nada más.
Bueno, si te parece vamos a poner un temita para hacer un pequeño impasse. Vamos a escuchar un tema de este disco de Andrew Williams. El tema se llama Meet Me at the Graveyard. Encuéntrame en el cementerio.
Ahí dale,
está,
dale.
Andrew Williams.
Meet me at the graveyard, babe. That way, he won't see us. 'Cause I've just got to see you tonight. So just meet me at the graveyard, babe. I know what we're doing is wrong, but I love you. I just got to see you tonight, so just meet me at the graveyard, baby. 'Cause I just got to see you tonight. See me at the graveyard, baby. 'Cause I just got to see you tonight. 'Cause my love. You strong. We'll be right back. just got to see you tonight. For my love for you is strong. So meet me at the reunion.
Los profesionales en Radio Enlace 107.5.
Pues seguimos.
Ahí seguimos, sí, seguimos en Los Profesionales, en este primerísimo capítulo de esta novísima temporada que estrenamos hoy en la 107.5, en esa sintonía de Radio Enlace. Y pues eso, aquí estamos hablando de documentales súper locos, súper interesantes, súper chungos y súper guays.
Yo voy a empezar a hablar de una serie de documentales que hablan un poco sobre cosas bastante más perversas, ¿no? Porque en el fondo, lo de Herzog son encuentros con gente peculiar, ¿no? Y gente enfrentada a situaciones muy extremas. Pero, bueno, en el fondo son gente normal, entre comillas, ¿no?
Pero hay los muchos encuentros en el mundo, algunos normales, normales.
Sí, bueno, desde luego que no. Pero, bueno, son científicos esas cosas. O sea, son,
o sea, mira que nuestro rango de normalidad es bastante más amplio que el normal, jaja. Pero no.
Pero bueno, vamos a hablar de algunos documentales que hablan de gente un poquito más perturbada, pongamos. Quizá uno de los más impactantes de los últimos años y que ganó varios premios en el Festival de Sundance y en el Documenta Madrid. Se trata de Capturing the Friedmans, un documental que se basa en la vida de una familia aparentemente familia ideal, ¿no? De clase media americana, y que poco a poco pues desvela un lado oculto de esa familia que fue muy conocido, ¿no? Fue de hecho un caso importante en los 80 en Estados Unidos, ya que se trata de una familia en la que el padre de familia y el hijo mayor son acusados por pederastia y abusos sexuales a niños. Más turbio aún es el hecho de que este padre de familia era profesor de informática, que daba clases particulares a niños en su propia casa, ayudado por su hijo. Por tanto, muchas de estas grabaciones y materiales caseros que encuentran, pues tienen que ver con niños, con alumnos de la familia. El documental, como decimos, es bastante chungo, porque va reflejando un poco la evolución de la familia desde la época teóricamente ideal a desde que en el momento en el que es acusado de esto se desarrolla el juicio y cómo se va viendo cómo la familia se va desestructurando y va generándose problemas internos y la gente pues empieza los miembros de la familia empiezan a separarse hasta que acaba con el suicidio del padre de familia a raíz de todo este suceso, ¿no? Como decimos, la película ha ganado bastantes premios. Está muy bien narrada, pero es duro. O sea, es un documental de estos que no es, sí, no es fácil ver.
Sí, no es fácil verlo. Y habla de un tema bastante, bastante duro. Pero bueno, sí, la verdad es que merece mucho la pena. A mí una de las partes más curiosas del documental, o una de las cosas más curiosas que me generó el documental, es cuando en algunos casos llegas casi a empatizar con uh-huh. algunos de los miembros de la familia que, bueno, que claro, ellos no, técnicamente no tenían nada que ver con lo que hacía su padre y sus hermanos, su hermano y su padre, uh-huh. sus parientes, pero sobre los cuales cae también la ira social, ¿no? Y la persecución uh-huh. y el tabú y el este, y son señalados con el dedo, a pesar de que, bueno, en principio ellos no eran, sobre todo en el caso del hermano más pequeño, que era, pues eso, tenía la edad, tenía uh-huh. la edad muy pequeña y es estigmatizado también por ser miembro de esa familia a pesar de no tener nada que ver con...
Sí, quizá uno de los diferentes niveles de lectura que tiene el documental es un poco el analizar el linchamiento mediático que se produce sobre esa familia.
Y social, que...
Claro, cuando realmente, como tú dices, pues hay miembros de la familia que no tenían nada que ver con el asunto, ¿no? Pero ya les estigmatizan hasta el punto, pues eso, que la familia se rompe totalmente y ahí tienen problemas de depresiones y tal, pues por todo el entorno en el que se ven envueltos. Uh-huh. Es curioso también el modo narrativo que tiene el docu, porque aparte de entrevistas directas a los personajes y material de archivo, se basa también en grabaciones domésticas de la familia, que eran muy aficionados a los vídeos caseros, y entonces tienen mogollón de material de vídeos caseros familiares que utilizan para apoyar la narración, ¿no? Entonces contrasta bastante la visión de ellos, ¿no? De familia feliz y tal, uh-huh, con los sucesos luego reales de la vida de esta gente, ¿no? Sí. A raíz de los abusos a niños y tal. Muy duro, pero muy, muy recomendable. Capturing the Friedmans.
Sí, hay que verlo, hay que verlo.
Documental turbio donde los haya, dentro de la definición de lo que estábamos contando. Otros documentales que... de los que queríamos hablar, pues uno que entra dentro de un personaje bastante curioso, que roza un poco lo musical, pero bueno, en general era un artista loco, se llama The Devil and Daniel Johnston, El Diablo y Daniel Johnston. Daniel Johnston era un chaval que tenía serios problemas mentales, esquizofrenias y tal. Y que, bueno, a raíz de su...
Tiene,
está vivo, de hecho.
Sigue vivo y hace 2 o 3 años hizo un concierto.
Sí, tocó aquí, es verdad. Tocó en la Casa Encendida y lo petó.
Y lo petó, sí, sí.
Bueno, él es artista, era ilustrador, dibujante. Y, claro, plasmaba casi todos sus demonios interiores en esos dibujos, haciendo cosas bastante psicodélicas y bastante locas. De hecho, gran parte de su locura es que él habla con el diablo. Y el diablo le dice cosas, ¿no?
Entonces, y con Casper, el fantasma.
La verdad, con Casper, cierto. Entonces, todas estas cosas las plasma en sus dibujos. ¿Por qué este chaval se hizo famoso? Pues porque sus ilustraciones se hizo merchandising, se hicieron camisetas y tal. Y el mismísimo Kurt Cobain apareció muchas veces en directo, en conciertos, con camisetas con dibujos de Daniel Johnston, lo que hizo pues que se dice a conocer. La verdad es que el personaje es para verlo, o sea, el documental merece la pena, porque cuando te cuenta las cosas que él vive y sus diálogos con el diablo, uh-huh, pues es bastante, bastante chungo, ¿no? Pero sí, luego el tío tiene su carrera paralela también como cantante folk underground raro.
Más raro que otra cosa.
Sí, porque él berrea más que cantar.
Que es un gran compositor, pero los niveles de berridos y de ruido de sus canciones, a mí me cuesta. Yo sí, un disco de Daniel Johnston entero no puedo.
Yo no puedo con él. Pero bueno, es curioso. Lo curioso es eso, que como es... O sea, realmente su fama ha surgido a raíz de la fama de Kurt Cobain. Entonces se ha convertido un poco en un músico de culto a raíz de eso, ¿no? Y uh-huh, por eso el concierto este de la Casa Encendida de hace un par de años lo petó de un modo increíble, que yo todavía sigo sin entenderlo realmente. O sea, puedo entender más que te gusten sus dibujos, porque realmente molan bastante. O sea, son muy locos, pero molan. Contienen un punto así naif, raro, pero bueno, al mismo tiempo súper psicodélico, ¿no? Y son curiosos, pero la parte musical de este hombre yo no puedo con ella. En fin, The Devil and Daniel Johnston, un documental también bastante interesante,
sí,
de un tipo bastante, bastante raro, ¿no? Quería retrotraerme también a los 60.
Retrotraete.
Me retrotraigo a una serie de documentales que desarrollaron un género muy parecido quizá a algunos de los documentales modernos, ¿no? O sea, de estos que tratan estas temáticas, uh-huh, que es lo que se vino a llamar el mondo. El mondo era un género de documentales que reflejaban un poco las cosas extrañas de la vida cotidiana. Pues en esa época no era tan habitual reflejar cosas nada más que como muy académicas, ¿no? O sea, si reflejabas tribus... de países remotos, pues refleja sus costumbres, tal, sus cosas, pero sin entrar en la parte más oscura, ¿no? En cambio, el mundo pues se dedicaba a ese tipo de cosas. Y el documental que inauguró el género se llamaba Mondo Cane, aquí traducido como Este Perro Mundo, dirigido por dos documentalistas italianos que se dedicaron a captar imágenes desde sociedades indígenas en países remotos, pero en la parte más oscura y más chunga, ¿no?, de sus costumbres, a cosas de la vida cotidiana occidental también bastante perturbadoras, ¿no? Algunas simplemente por lo estético o por lo raro, otras porque eran realmente chungas, ¿no? Entonces este documental es un collage de grabaciones en diferentes partes del mundo, con una voz en off un poco aséptica y que en algunos momentos caen en rollos un poco racistas, un poco machistas y un poco turbios también, ¿no? Por los comentarios que hace. Pero en lo que te encuentras cosas pues desde jubilados americanos en Hawái bailando el hula, aprendiendo a bailar el hula, a
es que es chungo.
Sí, sí, a una tribu de indígenas, si no me equivoco, en Papúa Nueva Guinea, haciendo una masacre de jabalíes, porque es una costumbre que se tiran durante no sé cuántos meses sin comer nada más que plantas, y de repente van guardando, capturando jabalíes, y los van guardando, y de repente masivamente hacen una masacre a palos de jabalíes para luego acto seguido devorarlos salvajemente, ¿no?
Y luego se quejan de tirar una cabra por el campanario.
Ya ves. Pero bueno, es una tradición de ellos y es parte de su alimentación. Y luego una de mis escenas favoritas, sin duda, que es la de los Gurjas, las fuerzas especiales nepalíes del ejército británico. Que
creo que nuestro compañero Kike tiene bastante pinta de Gurja.
Sí, tengo un poco pinta de Gurja.
Si eras un turbantito, parecerías un chic.
Me confundieron con Fijiano también. Bueno, es que tengo aspecto de mucho.
Eres muy a mestizarse tú, en general.
Sí, total. Bueno, el caso es que se trata de unas tropas. Unas fuerzas especiales del ejército británico, herencia un poco de la época imperial, ¿no? Y expedicionaria y tal, aunque todavía siguen. De hecho, los Gurjas participaron en la batalla en la guerra de las Malvinas y le dieron por saco a los argentinos de un modo salvaje. Y son unas tropas bastante bastante cafres, ¿no? Bastante, siendo unos asiáticos pequeñitos que parecen poca cosa, luego en combate son bastante salvajes, ¿no? Entonces esta escena es a mí me impactó, recuerdo cuando lo vi por primera vez, que son en la fiesta anual que celebra el cuerpo, ¿no? Pues su día como su patrón, invitan a los altos mandos británicos a participar en las festividades, tal. Entonces las festividades pues tienen varias cosas, y la primera parte es los Gurjas vestidos de mujer con unos trajes tradicionales haciendo unas danzas, ¿no? Y ves ahí a los oficiales británicos con sus señoras diciendo, ay, qué curioso es estos Gurjas, estos chavalitos, tal. Y pasa una segunda parte en la que traen a un cebú, ¿no? A un buey asiático de estos jorobados. Y uno de los Gurjas, entre cuatro sujetan al cebú de las patas y tal, para que esté quieto. Y uno de los Gurjas se acerca y con un machete, de un solo tajo, le corta la cabeza. De un solo tajo. Ese es el momento en el que ves a los oficiales británicos y sus mujeres con ver la cara de asco y a punto de vomitar. Y se quedan tan anchos, ¿eh? O sea, los Gurjas ahí, ¡pa! Y lo cortan.
Es lo suyo, todo, sí, es su, sí, trabajo todos los días.
Entonces es muy chocante el verles primero bailar vestidos de mujer y luego descabezar un cebú de un solo tajo, ¿no? Pues ese tipo de escenas, ¿no? De diferentes partes del mundo. La verdad es que es un documental bastante curioso. Vérselo de una sola vez puede ser un poco duro, ¿no? Porque es como muchos saltos y muchas escenas muy tal. Pero es para irtelo viendo a trozos, ¿no? Te ves unas cuantas escenas, lo dejas, luego te lo vuelves a ver. Y merece la pena. A raíz de este documental que inauguró este género del mundo, pues han surgido, pues surgió Mondo Cane 2, Mondo Bizarro, un montón de más documentales que siempre tenían esta palabra mundo la mayoría de las veces, y que reflejaban pues estas locuras de la vida cotidiana. Muy interesante, muy interesante. Y además, si no me equivoco, está en YouTube completo. Se puede ver.
Mira, eso está bien, al YouTube y buscad Mondo Cane, probablemente os salga el disco de Mike Patton primero.
Es verdad, ciertamente.
Así que buscad Mondo Cane documental y ahí estará el documental en YouTube.
Y otro documental reciente y que quería comentar es un documental austriaco que ha ganado bastantes premios, que se llama In the Basement. In the Basement, que viene a significar en el sótano. Es un documental rodado en Viena que refleja lo que siete familias o siete personas hacen en sus sótanos. Esto a priori suena chungo.
Bastante.
No es tan chungo, pero es bastante curioso, ¿no? Y sobre todo por el tono del documental, que lo hace difícil de ver, porque es un documental como súper aséptico, súper frío. En el que, bueno, en ningún momento aparece el narrador, ni voz en off, ni nada. Es solo el silencio y las voces de los implicados, ¿no? A veces, o sea, también es un documental que no se puede ver de una sola vez, ¿no? Este documental, pues eso, habla un poco sobre las obsesiones de la gente, básicamente. Porque los sótanos al final lo que te reflejan es lo que no puedes tener un poco a la luz del día, ¿no? No puedes tener en tu casa y enseñarlo a las visitas. Entonces lo tienes en el sótano y lo guardas para ti.
Y además de cadáveres, ¿qué cosas tienen los austriacos en sus sótanos, Kike?
En esos sótanos pues te puedes encontrar desde un cazador que tiene todo tipo de cabezas de animales y todo tipo de armamento en su casa, ¿no? Y además te lo cuenta de un modo, pues eso, súper académico, ¿no? Hablándote de todos los tipos de armas y de animales y de dónde los ha sacado y tal, que es bastante mal rollero, ¿no? Porque es un documental súper recargado de cabezas y de trozos de animales por todas partes. El que tiene un campo de tiro en el sótano y imparte clases sobre el uso de armas, generalmente jubilados, no sé por qué, siendo él también jubilado. La señora que tiene sus muñecas, que considera sus hijas y las cuida como tales, pero las tiene en cajas ocultas en el sótano, ¿no? Y va todos los días a darlas de comer y a cambiarlas y tal. Luego también tienes pues la típica parte más sadomaso, como era de esperar, ¿no? En plan jaula del dolor. Y eso, y las otras no me acuerdo ahora mismo qué era lo que tenían, pero bueno, en general esto desde un punto de vista, pues ya digo, como muy frío, muy muy nórdico, simplemente reflejándolo tal cual, sin juzgarlo, sin opinar, simplemente enseñándote lo que hacen esas personas. Y esas personas no se puede decir que estén orgullosas de enseñarlo, pero como que no les importa, porque en el fondo nadie va a relacionarlas con eso. O sea, quiero decir que es lo que te digo, ¿no? Es lo que tengo oculto y ahora lo enseño, pero como nadie sabe dónde estoy yo, dónde vivo yo, pues nadie va a relacionarlo y te lo cuentan tal cual, ¿no? Y de un modo como bastante natural. Ajá. In the basement.
Vale, vale, pues lo ficho para verlo. Pues no sé si ponemos un tema musical y empiezo con una pequeña sección de documentales que me he montado aquí, que creo que te van a molar bastante, Quique.
Perfecto, pues vamos a poner otro de los temas de Andre Williams, el tema que se llama What Now. Ahí está Andre Williams.
What now? Where do we go from here? What now? Is this the end, my dear? What now? Let's close the book. Is it all over? Is there nothing else to say? But now, is our love affair all over? But now, is this the end? About yesterday, what else is it now? Is there anything more to say? What now? What can we do? Ease the pain. Is it all over? Is it all over?
Seguimos en esta hora de los profesionales, ya en la casi recta final, y seguimos hablando de documentales. Y aquí, Quique, he seleccionado cuatro documentales. Los cuatro hablan de temas duros y chungos de la vida cotidiana. O sea, en este caso no hay que buscar tal, son temas duros de la vida cotidiana, como pueden ser la violencia y la pobreza, o como pueden ser las enfermedades crónicas incurables, como pueden ser las discapacidades mentales, o como puede ser la vejez y la muerte. Y los cuatro, en este caso, comparten un mismo tema, que es la música. Muchos de ellos empiezan como un documental musical, pero realmente la música es una excusa para tratar cada uno de estos temas. El primer documental es un documental recientísimo, creo que es de este mismo año, 2016, es belga y se llama Favela Funk. Y bueno, pues a través del funk de la favela, es un género musical brasileño que no tiene mucho que ver con lo que llamamos funk generalmente, pues este Favela Funk habla de la vida cotidiana en los barrios marginales de las megalópolis brasileñas. Y pues eso, lo hace desde la... tomando como punto de partida este género musical que es, bueno, pues eso, es un retorno, una mierda comparado con el funk de la favela. O sea, el baile es pornografía pura y dura y las letras, la mayor parte ya son, pues eso, brutalmente explícitas. Y eso, partiendo de ahí, pues hace un retrato de la vida, sobre todo de la gente joven, en las favelas. Se llama Favela Funk. Buscadlo por ahí y está muy bien.
Muy buena venta esa.
Y pues eso, en este caso habla de un tema tan duro y tan cotidiano como es la pobreza y la violencia.
Es para verselo luego en un combo con Ciudad de Dios y Tropa de Élite, ¿no?
Algo así, sí. Triple, sesión triple de faveleros brasileños. Luego, hablando de enfermedades incurables, en este caso la enfermedad del síndrome de Lou Gehrig, la ELA. ¿Os acordáis cuando todo el mundo el año pasado se mojaba por la ELA y se tiraba un cubo en la cabeza en lugar de dar dinero? Porque no sé cómo ayuda a la investigación echarse un cubo por encima de la cabeza.
A mí me encantó, no sé si viste la que hizo el... no me acuerdo nunca cómo se llama el actor, pero el que hacía del comandante Picard en Star Trek La Nueva Generación.
Sí, no recuerdo cómo se llama el calvo este.
Y que hacía también de Charles Xavier en la de los X-Men. Que él hizo un vídeo también de eso y dijo, os voy a enseñar realmente cómo funciona esto del Ice Bucket o el Ice Cube. Bueno, claro, dijo Ice Cube.
Empezó con agua, tal, luego no sé se pasó el hielo. No,
y cogió un vaso, echó dos hielos, se sirvió un whisky, ¿vale? Y sacó la chequera, firmó un cheque con tal... Dijo, así se hace lo de la ELA, claro. De chorradas.
Claro, yo nunca entendía. Suponía que al principio alguien había dicho que por cada persona que se tirase un cubo encima y se grabase, a lo mejor daba un dólar o algo así.
O sea, teóricamente había que hacer eso y luego donar pasta. O sea, hacer el vídeo para hacerlo viral y donar pasta. Pero mucha gente simplemente graba el vídeo porque le parecía gilipollas, que gracioso.
Ya, yo no lo entendía. Yo decía, pues vamos a donar pasta, ¿no? Es lo suyo. Bueno, pues en este caso, la ELA, fibrosis lateral amiotrófica.
Esclerosis lateral amiotrófica.
Bueno, pues para el que no lo conozca, es una enfermedad que te... tus neuronas motoras se empiezan a poner pochas, entonces te empiezas quedando paralítico, luego tus...
Primero empiezas a tener problemas motores, de motricidad,
sí,
en general.
Tener problemas para moverte, problemas sobre todo para mover las extremidades, los brazos, las piernas, problemas para levantarte, luego te acabas quedando postrado en silla de ruedas o en la cama. Poco a poco vas perdiendo las facultades de tus tal y al final pues te quedas... bueno, pues una enfermedad mortal, degenerativa y finalmente mortal. Bueno, en este caso se trata del documental Jason Becker, Still Alive. Jason Becker es uno de los más grandes guitarristas, o fue uno de los más grandes guitarristas de heavy metal de la historia, ha habido sí por haber. Pero en cuanto llegó al estrellato, desde muy jovencito le diagnosticaron ELA. Y bueno, pues claro, tocar la guitarra en cuanto empezó a tener dificultades motoras empezó a ser realmente difícil. Y bueno, ha ido degenerando, sigue vivo, el señor Jason Becker sigue vivo. Los médicos cuando le diagnosticaron la enfermedad allá por principios de los 90 le dijeron que iba a durar 4 o 5 años. Está todavía vivo a día de hoy, es cierto que no puede mover nada más que un ojo, se comunica con el mundo que le rodea a través de un sistema que ideó su padre para que se pudiera comunicar moviendo simplemente un ojo, pero a través de ese movimiento el tío sigue componiendo y compone mucha música. La forma que utiliza para comunicarse con el mundo sobre todo es la composición de temas musicales. En este caso tiene ya unos años, creo que es 2012 el documental, o 2010, el documental de Jason Becker, Still Alive. Se tradujo por Jason Becker, Aún sigo vivo.
Curioso, no lo conocía. Curiosamente comentar también que un guitarrista que sigue en activo, que es Mick Mars, uno de los guitarristas, el guitarrista solista de Motley Crue, también tiene una enfermedad degenerativa que es la espondilitis anquilosante, que básicamente es que los huesos se le van, o sea, lo que es, las articulaciones se le van soldando y sobre todo empieza por la columna, ¿no? Entonces al final es un dolor infinito y se te reduce la movilidad, ¿no? En el caso de Mick Mars no ha llegado tan a un extremo tan radical, pero sí que tiene, han, lleva de toda la vida con problemas y tal. Uh-huh. Y el tío sigue en activo. Lo que pasa es que debe estar sedado continuamente, porque uh-huh. si no, no habrá Dios que tenga una vida más o menos normal.
Pues sí, en este caso, Jason Becker, pues su mulez, que ahora mismo está reducida a mover un párpado, y se comunica con el mundo y sigue componiendo música, ha compuesto montones y montones de temas, y la verdad es que el documental merece mucho la pena. Enfermedades, en este caso discapacidades mentales, un documentalazo, porque se juntan muchas cosas, se juntan pues eso, discapacidades intelectuales con punk, con finlandeses. El documental se llama The Punk Syndrome y es increíble.
Los finlandeses y la música siempre tienen mucha relación, ya lo hablamos con los Heavisaurus cuando hablamos de dinosaurios.
Una banda que allá donde va la lía, en parte porque no puede evitarlo, en algunos casos no pueden hacer otra cosa más que liarla, porque, bueno, creo que la mayor parte de ellos sufren, no todos, pero la mayor parte de ellos sufren de síndrome de Down, además de unos niveles, bueno, pues bastante altos dentro de lo que es el síndrome de Down. Pero bueno, son unos chavales increíbles que hacen un punk divertidísimo. No se entiende nada porque está en finlandés, claro.
En finlandés y además con sus problemas también para vocalizar bien.
Y es súper, súper divertido. Son eso, un grupo magnífico, un grupo maravilloso de Punk Syndrome. Y eso, son muy punkis, muy punkis, muy punkis. Y es increíble. No sé cómo se llama el título original, sería incapaz de buscarlo. Vosotros buscad The Punk Syndrome o el síndrome punk, que seguro que estará traducido en castellano por el síndrome punk. En finlandés es Tuhola Frankenpunken o algo así.
Y hace unos años salieron bastante a la luz pública a raíz de que yo creo que pretendían presentar a Eurovisión, ¿no? Finlandia. Pues no sé si llegaron a presentarles al final, pero creo que en su línea, después de presentar a Lordi y ya tal, iban a presentar a este grupo.
Pues hubiera estado
no sé si fue solo un intento, una idea uh-huh. o una campaña pública que salió, pero sí salió en los medios de comunicación a raíz de eso.
Hubiera estado muy bien porque es una bandaza, pero es una auténtica bandaza de punk del deber.
Sí, no, suenan potentes, son divertidos.
Y por último, un documental que junto con la música nos habla de la vejez, de la muerte, o de todo lo contrario, de mantenernos siempre jóvenes y siempre vivos, siempre activos, que es Corazones Rebeldes, como se tradujo en castellano, Young at Heart. Este también tiene unos años ya, creo que es de 2012, no estoy muy seguro, 2012, Young at Heart, y es, bueno, pues como los ancianos que viven en un asilo de Connecticut o de Nueva Jersey, por ahí por Nueva Inglaterra, pues montan un coro, tienen un director decide montar un coro con ellos y, bueno, pues en lugar de hacer las canciones que hacen todos los coros, deciden versionar temas de Outkast o temas de Katy Perry o temas de, no sé lo que estarán versionando ahora, pero yo me imagino que estarán versionando a la Rihanna y a todas estas. Y el caso es que han girado por todo el mundo con su coro. Y bueno, pues también son un montón de ancianos entrañables, algunos de ellos con problemas debidos a la edad bastante importantes, como, bueno, pues esos problemas de movilidad o Alzheimer, demencias, pero que cantan fantásticamente bien y que además, pues eso, siguen siendo jóvenes de corazón, como decía el señor Bob Dylan. Y allí por donde van, pues triunfan con sus versiones de canto coral de diferentes éxitos del pop, el rock y hasta el punk. Y pues eso, está muy muy bien. Corazones Rebeldes, Young at Heart, se llama, con la arroba, además.
La verdad,
Young arroba Heart.
La verdad es que la diferencia entre esos señores y los Beach Boys como están ahora es básicamente que los Beach Boys son famosos, ¿eh?
Sí, no, yo te iba a decir que estos me parecen muy muy mucho más elegantes y en general mucho mejores que el otro famoso asilo que sigue tocando por ahí, que se llama Los Rolling Stones. Sí, es el otro famoso asilo que toca. No recuerdo cómo se llama, no recuerdo ahora cómo se llama el grupo, porque creo que no es Young at Heart, sí. No sé si se llaman ellos. No, justo no lo recuerdo. Pero pues también merece mucho la pena y es eso. Es una enseñanza de cómo el más mayor en aquellos tiempos, el más mayor tenía 92 años, 93 años, el miembro más mayor del coro, del grupo, de la banda. Tenía 92, 93 años y bueno, pues eso, merece mucho la pena y es toda una enseñanza de cómo no dejas de pedalear porque te haces viejo, sino que te haces viejo porque dejas de pedalear. Y bueno, pues yo creo que nos quedan 2 minutos de programa. Creo que esos han sido casi todos los documentales. Tengo 2 pequeñas recomendaciones que las voy a hacer muy rápido. Una, no va de un tema demasiado oscuro o demasiado chungo, si no fuera porque por un lado está la Stasi y por el otro están los baños públicos de Leipzig, que es un sitio en general bastante oscuro, porque está debajo de la tierra, los baños públicos de Leipzig. Es el documental Among Men, Gay in East Germany, sobre cómo se vivió la homosexualidad en la Alemania comunista. Varios personajes, varios gays homosexuales de diferentes edades nos hablan de cómo fue su experiencia particular en Alemania del Este. Algunos lo llevaron bien, otros lo llevaron regular, otros lo llevaron mal. Y un documental que tengo muchas ganas de ver, que no he visto, es Yes We Fuck, documental catalán que salió gracias a un micromecenazgo. Y es, bueno, cómo viven su sexualidad diferentes discapacitados físicos o mentales. Y
pues, yo vi un documental japonés sobre eso, sobre las enfermeras que asistían sexualmente a los discapacitados y tal, y es también bastante chungo.
Pues yo creo que en este caso la óptica es toda la contraria. La óptica es, pues, es como vivir la sexualidad. Uh-huh. A fin de cuentas es un derecho de todos los, los ciudadanos, y cómo se vive la sexualidad desde diferentes problemas o discapacidades o enfermedades. Y no lo he visto. Este no lo he visto. Es muy cortito, 68 minutos. Sale con un micromecenazgo catalán y se llama Yes We Fuck.
Pues nada, os dejamos ya después de este repaso a todos estos documentales. Como veis, nos gustan mucho los documentales, así que hablaremos de más documentales.
Hombre.
Y os recomendamos que veáis todos los que podáis. Esto ha sido todo en Los Profesionales. Estamos de vuelta. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde. Adiós. Adiós.
World we were thrown, I like a dog without a bone, an actor out and long, riders on the storm, riders on the storm, riders on the storm.
Radio Enlace.